Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó los primeros avances de las investigaciones relacionadas con la incautación de 10 millones de litros de diésel en un buque ocurrido en marzo pasado. Durante conferencia de prensa, García Harfuch precisó que fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, un marino en retiro y 5 funcionarios de aduanas, quienes presuntamente formaban parte de una red de tráfico de combustible.
Se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas, con el fin de desmantelar la red de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos al país. Se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que contribuyó a identificar depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguro por montos superiores, lo que resultaba incongruente con un perfil de las personas investigadas.
Por su parte, sobre este caso, el fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que el extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, denunció hace 2 años ante la Fiscalía General de la República problemas en varias áreas de la Armada de México y pidió que se investigara todo su personal sin distinciones. Es la voz de Gertz Manero.
Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción. Ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie. Fuimos obteniendo una cantidad enorme de información sobre conductas que trascendían la función propiamente de la institución para ir a actividades de personas individuales que estaban involucradas en presuntos delitos.
La presidenta Claudia Sheinbaum habló de la reciente detención de 14 personas acusadas de participar en el ingreso ilegal de diésel al país. Entre los detenidos se encuentran empresarios, elementos de la Marina y funcionarios de aduanas, lo que revela la magnitud del caso y el nivel de complicidad dentro de distintas estructuras. Durante la mañanera, Sheinbaum destacó que el operativo forma parte de la estrategia federal contra la corrupción y los delitos relacionados con el contrabando de combustibles.
El compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es ser impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados.
Por cierto, la presidenta de la República adelantó que la ceremonia del grito de independencia la noche del próximo 15 de septiembre será muy austera, en donde esencialmente invitará a los integrantes de su gabinete. La jefa del Ejecutivo Federal explicó que en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en las calles de la Ciudad de México se invitará a los representantes de los poderes legislativo y judicial, así como también embajadores. Un autobús de pasajeros fue arrollado la mañana de este lunes por un tren en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. Cuerpos de emergencia trabajan en el sitio para atender a 45 lesionados y 8 fallecidos. Esto según el saldo preliminar de Protección Civil, pero hay reportes de 9 personas muertas. En información internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó este 8 de septiembre las restricciones a las redadas antimigrantes en Los Ángeles que habían sido bloqueadas por una jueza federal. El fallo anula la orden que prohibía a los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación. 2 palestinos abrieron fuego el lunes en una estación de autobuses en el este de Jerusalén y mataron a 6 personas. Así lo informaron las autoridades israelíes en uno de los ataques más mortíferos en la ciudad desde el inicio de la guerra en Gaza. Afirma el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que cualquier soldado extranjero desplegado en Ucrania antes de que se firme un acuerdo de paz sería considerado objetivo legítimo por las fuerzas de Moscú. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Excelente inicio de semana, momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la selección mexicana, el US Open, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia y lo que dejó la semana 1 de la NFL. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muy Muchísimas gracias, querido Luis. Al ratito con toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Los detalles con Beatriz Espinosa. Betty, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que Sebastián Lerdo de Tejada tiene poca afluencia vehicular de Avenida de los Maestros a Benito Juárez. Santos de Gollado cuenta con buena circulación de Ignacio López Rayón a Alejandro Humboldt. Tome precauciones. Tenemos semáforos apagados sobre Isidro Favela al cruce con Valentín Gómez Farías, Nezahualcóyotl y Juan Álvarez. Cede el paso a otros automovilistas. Reduzca su velocidad. Tome precauciones. Tenemos un grupo de personas a la altura de Avenida Miguel Hidalgo y José Ortiz de Domínguez. Avenida Isabel la Católica cuenta con circulación aceptable de José María Morelos a Rosalío Vacas. En Lago de Sayula se presenta circulación favorable en ambos sentidos del Lago Bunipen a Las Torres. Jesús Carranza tiene circulación aceptable de Vasco de Quiroga a Las Torres. Informa para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Como siempre, muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Un ratito con más información. Y mientras tanto, las condiciones del clima con Viridiana Ruiz. Viri, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 21 grados. Se espera una mínima de 12 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius y lluvia débil que se espera cese a las 17 horas. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 23 grados y lluvia débil que se espera cese a las 6 de la tarde. En Querétaro se registra una máxima de 25 grados centígrados. A las 7 p.m. se prevén chubascos tormentosos. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 24 grados centígrados. A las 15 horas se espera lluvia débil. En Guadalajara tenemos una temperatura de 25 grados Celsius. De 5 a 7 de la tarde se prevén chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima y así otros puntos importantes para que usted pueda irlos conociendo. La nota del día de hoy, la nota del día de hoy la trae Enrique Barragán, porque empresarios, marinos, exfuncionarios de aduanas fueron detenidos por el huachicol. Un gran trabajo, se lo decía yo. Lo hemos dicho en este programa del señor García Harfuch, que está haciendo su chapa y ahora se apoyó en la propia Fiscalía de Gers Manero. En fin, los detalles con Enrique Barragán. Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que empresarios, marinos en activo, un marino en retiro y exfuncionarios de aduanas fueron detenidos como parte de una red de huachicol. Detalló que la operación fue resultado de meses de investigación conjunta con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. De acuerdo con las autoridades, el desmantelamiento de esta red se vincula con el decomiso histórico de más de 10 millones de litros de hidrocarburos realizado en Tampico en marzo del 2025. Escuchemos.
Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades. Gracias a ello, se identificó la logística de esta estructura criminal basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos. A partir de estas investigaciones y labores de vigilancia, se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. Con la información obtenida, tras meses de trabajo de gabinete y campo, se integraron carpetas de investigación. Con la Fiscalía General de la República, se generaron los mandamientos judiciales correspondientes. Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Kikín. Ahí está la nota del día, la detención de estos miembros del crimen organizado. Operaciones millonarias del huachicol, lo que supuestamente se había acabado en la sección anterior, y ahí está el trabajo de la actual administración. Bueno, la presidenta de la República afirmó que no habrá tolerancia en las investigaciones para detectar el huachicol fiscal. Eugenio Cetina, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, justamente de esto habló la presidenta de México. Muy buenas tardes, tarde de lunes, inicio de semana. Bueno, pues ayer domingo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó, ya lo escuchábamos, que fueron detenidas 14 personas pertenecientes a una estructura criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Las autoridades realizaron despliegues operativos en el estado de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México, luego de comprobar las operaciones de esta organización delictiva en la que presuntamente, José Luis Audiencia, hay involucrados dos marinos en activo y que tienen una relación de parentesco con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Sobre esto dijo la presidenta y precisó que las investigaciones continuarán por la venta o importación ilícita de combustibles y todas las personas involucradas serán detenidas si se comprueba su relación. Descartó que la investigación se haya dilatado o extendido para proteger a alguna persona, refiriéndose desde luego a estos marinos que son familiares del exsecretario, el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, exsecretario de Marina, apenas el sexenio anterior. Así hablaba la presidenta esta mañana sobre este asunto.
Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es ser impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados. Entonces así se dio esta situación y siguen las investigaciones.
José Luis Audiencia, la presidenta abordó otros temas desde luego en la conferencia mañanera y se le preguntó acerca de las elecciones del 2027. Dijo en términos generales que todavía es muy pronto, demasiado temprano para hablar sobre estos asuntos y que los tres partidos que ya están pensando en otras alianzas, desde luego los tres partidos que apoyaron la candidatura de Morena, pues ya sabrán y en su momento tendrán la oportunidad de aliarse con quien ellos quieran. Eso es asunto en el que no se va a meter la presidenta de México. Así lo decía Claudia Sheinbaum.
Han estado votando juntos en el Congreso y eso es muy bueno porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país. Ya los detalles del 27 pues ya les corresponde a Morena definir sus alianzas y al Partido Verde y al Partido del Trabajo.
José Luis Audiencia, la presidenta dio algunos detalles de la ceremonia, su primera, la que sería la primera ceremonia del grito, la arenga de independencia, que se celebrará la noche del próximo día, lunes 15 de septiembre. Dijo que será una ceremonia muy, muy austera, a la que solo estarán presentes los integrantes de su gabinete legal y ya para el desfile del 16. Bueno, pues se piensa invitar a algunos diplomáticos y otros integrantes del gobierno de México, así lo decía.
Va a ser una ceremonia muy austera, muy, muy austera. Esencialmente va a ser el gabinete legal. No, el 16 de septiembre, que ya hay más en el desfile, sí vamos a invitar a embajadores y a los poderes.
La presidenta dio algunos detalles muy someros, desde luego, del paquete económico 2026, pero sí adelantó que se garantizará el aumento en la recaudación fiscal con base en dos aspectos que dijo ya están previstos en este paquete 2026. Uno de ellos es, desde luego, la serie de candados para la facturación apócrifa que todavía prevalece y la que, desde luego, será combatida por el sistema de administración tributaria, el SAT. Y la otra, bueno, pues anunció que no habrá nuevos impuestos y que de alguna manera, bueno, pues lo que corresponde a las finanzas será detallado ya en las próximas horas y se dará conferencia de prensa para abordarlo el próximo día miércoles en la mañanera del pueblo. Así hablaba Claudia Sheinbaum.
Que estamos poniendo muchos candados para del SAT para evitar que haya estas facturas falsas. Además de que ahora pues ya es delito grave la factura falsa, la facturación falsa. Y lo segundo son las aduanas. Estos dos acciones nos van a permitir todavía disminuir la evasión fiscal.
Es José Luis Audiencia, parte de la información generada este lunes desde Presidencia de México.
Señora, excelente semana, mi querido Eugenio, muchísimas gracias.
Gracias, José Luis Audiencia, muy buenas tardes, excelente inicio de semana.
Excelente inicio de semana, así las cosas. Bueno, tenemos mucho que informarle en el programa del día de hoy, así que no se vaya, se va a poner muy, pero muy bueno. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión, volvemos después del corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, qué gusto nos da estar con usted. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle en este ya... ¿Qué día de septiembre estamos, muchachos? 9 de septiembre, 8 de septiembre, 8 de septiembre del 2025. Muchísimas gracias por su preferencia y su confianza. Saludo con mucho gusto a todos los que gentilmente nos escuchan en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, allá en Guadalajara, La Paz y Los Cabos, y todos los que nos escuchan en todas las plataformas de internet, en nuestra aplicación Radio Milet. En verdad, muchas gracias. Corran la voz, ayúdenos a correr la voz para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. Y como siempre, también quiero agradecerle a mis compañeros, a todos y cada uno de ellos, que son los que hacen posible este espacio informativo en la producción, en la redacción, los compañeros corresponsales, los compañeros redactores, en redes sociales, en fin, todos y cada uno de ellos, en verdad, muchas, pero muchísimas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. Bueno, oiga, si algo... la pregunta de hoy, perdóname. ¿Qué resultados podemos esperar del esquema de cero impunidad con respecto al tráfico de hidrocarburos? Que no lo han prometido mucho, ¿no? Pero tenemos la memoria muy corta, muy cortita. Y luego, bueno, pues hay decomisos, se encuentran lugares donde hay venta clandestina de hidrocarburo. Pero pues no, se agarran a los soldados, pero no a los generales. Pero ahora sí se detuvieron... altos mandos. Entonces, ¿qué opinión le merece todo esto a usted? 55-72-10-11-40. Bueno, si de algo se puede sentir orgulloso el Estado de México es de su campo. Fíjese que el Estado de México es el mayor exportador de flores del país y a nivel mundial estamos entre los primeros, ¿eh? Y la Nochebuena y tantas flores tan bonitas, entre otras cosas. El campo del Estado de México, créanme ustedes, parte importantísima para el comercio, para la alimentación de nuestro país. Y mire que para fortalecer el campo mexiquense, el gobierno del Estado de México y la Comisión Nacional del Agua están invirtiendo 69,460,188 pesos, eso se invirtió en el 2024, en la rehabilitación de infraestructura hidroagrícola en 13 municipios, 13 de los 125. Le agradezco muchísimo que me tome la llamada, ni más ni menos que la maestra María Eugenia Rojano Valdés, secretaria del campo del Estado de México. ¿Cómo está, secretaria? Qué gusto saludarla.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, Pepe. Saluda al auditorio también que nos escucha.
Es usted muy gentil. Una buena inversión en 13 municipios para este 2025. ¿Cómo pintan las cosas, secretaria, si fuera tan gentil?
Pues para este 2025 creo que también nos va a ir muy bien. Logramos en este punto que tú acabas de tocar, pues también logramos incrementar un poco el presupuesto. Estaremos invirtiendo pues de concurrencia, recursos de concurrencia con la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Campo, 76 millones de pesos para obras de infraestructura hidroagrícola. Justamente mañana estaremos pues en la zona de norte del estado dando arranque a estas obras, algunas pues de los distritos en principio, que son de los más grandes, como en Huapango, el Arroyo Zarco y algunos otros, y la siguiente semana estaremos también pues dando arranque a obras en las unidades de riego.
Oiga, secretaria, se está, entre las acciones que se están planteando, está el revestimiento de canales, la instalación y rehabilitación de compuertas. ¿Qué otras acciones se tiene pensado realizar?
Pues fíjate que en el caso de nuestros programas del rescate del campo y transformar el campo, pues tan solo, por ejemplo, en el caso del año pasado, 2024, cerca de 6,000 acciones fueron dirigidas a este tema de mejoramiento de infraestructura, entre estudios geofísicos, entre cisternas, entre pues nuevas ollas de captación de agua pluvial, revestimiento de canales. El revestimiento de canales, pues proporcionamos cerca de 2,000 toneladas de cemento para ello. Entonces estamos trabajando en esa dinámica de manera conjunta, te digo, también con la Comisión Nacional del Agua, pero de manera particular en nuestros programas, pues este mismo año igual estaremos trabajando en estos temas.
Sí, claro. 13 municipios, aquí tengo algunos nombres, si me falta alguno, a ver si usted me ayuda. Temascalcingo, Atlacomulco, Tecámac, Aculco, Texcoco, San Juan, Teotihuacán, Otumba, Tejupilco, San Martín de las Pirámides, Villa Guerrero, Jocotitlán, Acambay e Ixtlahuacán. Nos faltan muchos más. ¿A qué se debe la selección de los 125, solo 13? ¿O cómo está el proyecto para ir agregando o incluyendo más municipios en estos planes?
Fíjate que tiene que ver mucho en principio pues dónde están ubicados los distritos y las unidades de riego, uh-huh. Y sobre todo que estén regularizadas, porque es una forma que la Comisión Nacional del Agua, pues para poderle inyectar a ellos una parte de recurso, pues es que tengan que estar con concesión regularizada, que estén constituidos en una asociación civil para poderle darle seguimiento. Entonces, en ese sentido es que también en momentos, en el caso concreto de distritos de riego, que son 5 en el estado, pues son a los que se les invierte cada año, ¿no? Que son los que están, digamos, en el caso de unidades de riego, que sí son muchísimas, pues ahí tenemos que ir haciendo acompañamiento desde la Secretaría, y empezamos el año pasado haciendo acompañamiento para que constituyeran sus unidades de sus asociaciones civiles como unidades de riego. Nosotros les estamos apoyando pues con una parte del recurso para pagar al notario, y eso ayuda a que se vayan pues constituyendo y poder ingresar a los programas federales, y eso pues ya ayuda a que ellos puedan tener recursos y pues nosotros invertirle la otra parte, que en el caso del gobierno del estado, lo que nosotros invertimos es el 50% que le corresponde a los socios, claro. Invertir, y nosotros entramos ahí.
Oiga, oiga, tengo una duda aquí. La adquisición de equipo especializado, que es una gran una necesidad que tienen los campesinos. El equipo que están comprando, ¿se lo quedan los trabajadores? ¿Ustedes los están apoyando? ¿O es equipo del gobierno estatal y es, digamos, como préstamo? ¿Cómo funciona esta parte?
No, los equipos especializados, igual sobre todo para la gente que produce y la gente que transforma, que son también equipos especializados, pues ellos se lo quedan, ellos hacen una aportación, depende pues del equipo que se solicite, y nosotros aportamos el subsidio para pues completar el apoyo, y es de ellos se lo quedan, ¿no? Para iniciar unos casos que están transformando, y en otros porque ya están avanzados en estos procesos, entonces pues se lo quedan ya para trabajar de proponerles de ahí ellos que fortalezcan su área.
Claro. Por último, secretario, si me lo permite, con esta inversión que comentábamos realizada en el 2024, se benefició a 15,440 productores y productoras, productores en términos genéricos, y se regaron más de 29,000 hectáreas. ¿Qué espera usted para este 2025?
Sí, fíjate que para este año, pues por lo menos a través de Transformando el Campo, seguiremos impulsando pues la transformación, el fortalecimiento de los productores, y estamos ya tenemos una solicitud de más de 6,000 solicitudes en el caso de Transformando el Campo, para fortalecer con tractores, fortalecer con implementos, fortalecer con activos en general, y en el caso de rescate del campo, que atiende más a las solicitudes de pequeños productores, unidades de producción muy pequeñas, y fortalecer el apoyo dirigido a las mujeres, uh-huh. Que pues en el caso 2024 fuimos cerca en ese programa 61%, y en general de los dos programas cerca del 54% de atención a mujeres, y pues este año esperamos subir todavía más en lo que ya tenemos de las solicitudes recibidas, pues ya vamos también cerca del 10%, y esperemos pues avanzar más en fortalecerlas pues a nuestras mujeres, que también manejan su tractor y también se ponen a trabajar desde también un molino pues para las tortillas, pero también en este otro nivel de manejar pues los tractores y los implementos para poder producir.
Claro. No sabe cuánto le agradezco, secretaria, que me tome la llamada y que nos dé estas buenas noticias para el campo del Estado de México, que decía yo, bueno, es importantísimo para el país y para pues hasta para las exportaciones. El Estado de México ocupa un lugar muy importante en este terreno.
Sí, definitivamente, pues son los que nos mantienen siempre a todo el país.
Sí, tal cual. Gracias, maestra María Eugenia Rujano, le mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Pepe, igualmente.
Muchas gracias, la secretaria del campo del Estado de México. Buenas noticias para el campo mexiquense. Bueno, vaya tragedia, ¿eh?, en la carretera Tlacomulco-Marabatío. Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en el Estado de México, un accidente entre un tren y un autobús de pasajeros dejó un saldo preliminar de 8 personas muertas y al menos 45 heridas. El impacto ocurrió en la carretera federal Atlacomulco-Marabatío, en la zona industrial, cuando un ferrocarril embistió un autobús de doble piso de la línea Herradura de Plata. Los heridos fueron atendidos por paramédicos y trasladados a hospitales de la región. En el lugar trabajan equipos de Protección Civil Estatal y Municipal, Guardia Nacional y Policía Estatal, además de la Fiscalía Mexiquense, que ya investiga lo ocurrido. La circulación en la zona permanece severamente afectada y se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas mientras continúan las labores de rescate. Las autoridades confirmarán en las próximas horas el saldo oficial de esta tragedia en tierras mexiquenses. Seguiremos al tanto de la información, José Luis. Regreso contigo.
Perfecto, Fer, te lo agradezco muchísimo. Vaya accidente, ¿no? Vaya accidente, en fin. Vamos a Querétaro, se desbordó la presa El Centenario. ¿Y qué es lo que pasó? Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que durante este fin de semana las autoridades reportaron el desbordamiento de la presa El Centenario ubicada en el municipio de Tequisquiapan, en Querétaro. Es preciso mencionar que, acorde con las autoridades, la presa alcanzó casi un 113% de llenado, causa de las fuertes precipitaciones que se han vivido en el estado. Por su parte, Héctor Magaña, presidente municipal de Tequisquiapan, informó que 9 colonias han sido evacuadas, así como 7 hoteles de dicha localidad, ya que, acorde con las autoridades, en algunas zonas el agua alcanzó hasta 90 centímetros. Asimismo, brigadas de protección civil han sido desplegadas en las zonas afectadas por el desbordamiento y se ha pedido a la población seguir los protocolos de evacuación adecuados. Finalmente, el presidente municipal indicó que hasta el momento 400 personas han sido evacuadas y, concordó con la Comisión Nacional de Agua, Conagua, 18 de las 26 presas del estado se encuentran al 100% de su capacidad. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchísimas gracias a ti, Paloma. Muchas gracias. Ante la violencia, las mujeres alzan la voz y están exigiendo lo que en gran parte de la República están exigiendo, ¿no? No solo las mujeres, sino en general. Un transporte seguro, esto en el estado de Jalisco. Arturo Ramírez, adelante, Arturito.
Gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que diputadas locales del estado de Jalisco realizaron el foro El Transporte que Nosotras Queremos, más íntegro, incluyente y seguro, donde señalaron las deficiencias y riesgos que enfrentan diariamente las mujeres en el transporte público. Durante el encuentro, coincidieron en que es urgente contar con un servicio eficiente, accesible y, sobre todo, seguro, que garantice el derecho humano a la movilidad. Ante esto, Pepe, la legisladora Yusara Canales subrayó que pocas mujeres se sienten protegidas al utilizar el transporte público. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo señala Yusara Canales.
Pedir al estado de Jalisco, no solo por mi Puerto Vallarta, sino también por toda la zona metropolitana, que mejoren las condiciones, que mejore el tema de seguridad, que haya más unidades, que las unidades tengan todas las condiciones para que todas y todos puedan utilizarlo de manera correcta, de manera segura, porque también tenemos que enfocarnos en las personas con discapacidad.
Así es, Pepe. Entre las propuestas también se discutió revisar la cobertura estatal del servicio, así como las tarifas y ganancias de los concesionarios, con el fin de evitar la operación y la accesibilidad para los usuarios. Con ello, las diputadas buscan que la movilidad en Jalisco deje de ser un riesgo y se convierta en un derecho plenamente garantizado. Pepe, eso es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario lunes, por supuesto, un excelente inicio de semana. Un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión. La pregunta de hoy es: ¿qué resultados podemos esperar del esquema de cero impunidad con respecto al tráfico de hidrocarburos al huachicol? 55-72-10-11-40 son los periódicos Milet y ABC de este lunes. Corte y volvemos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 8 de septiembre del 2025. Anuncian el banderazo de salida para el tren Saltillo-Nuevo León-Laredo. Esta semana vamos a dar el banderazo de salida del tren Saltillo-Nuevo Laredo, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En más información, marchan en Culiacán, Sinaloa, contra la escalada de violencia en la entidad. Bajo la consigna de Ya Basta, este movimiento protestó este fin de semana. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En el Estado de México rompe récord Guinness y se reconoció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a Ecatepec por este récord Guinness obtenido por la jornada de limpieza. En información internacional, el partido de Milei sufre contundente derrota en las elecciones provinciales allá en Buenos Aires.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Miles de personas se congregaron el domingo en el Vaticano para celebrar la canonización del primer santo de la generación millennial, el italiano Carlo Acutis, un adolescente conocido como el influencer de Dios, quien falleció con solo 15 años. Un tiroteo en Jerusalén provoca 6 muertos y varios heridos graves. Las autoridades creen que los 2 asaltantes que fueron abatidos procedían de la Cisjordania ocupada. Un tribunal de apelaciones confirma la multa de $83 millones a Donald Trump por difamar a una periodista. Los abogados del presidente estadounidense argumentaron que este gozaba de inmunidad cuando tildó a Jean Carroll de enferma mental al negar que la hubiera abusado sexualmente. Más de 400 personas fueron detenidas el sábado en una nueva manifestación en Londres por apoyo al grupo Palestine Action, clasificado como terrorista y prohibido desde inicios de julio, indicó la policía de la capital británica.
Ya estamos aquí de regreso, Oiga, fíjese que en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Luego los alcaldes llegan a trabajar y no cumplen con lo que prometen. Resulta, le voy a leer una nota que recibimos aquí en la redacción. Dice, el malestar ciudadano alcanzó las calles de Izcalli este lunes cuando decenas de vecinos salieron a protestar contra el alcalde Daniel Serrano Palacios, a quien responsabilizan de tener al municipio sumido en el rezago y la falta de servicios en apenas, imagínese usted, 9 meses de gestión. Y la gente ya dice, oiga, pues qué vale, ¿no? ¿Dónde está? Deje usted el dinero, si no quiere, por lo menos la intención, ¿no? Con pancartas en mano y gritos de inconformidad, los manifestantes reclamaron no solo la ausencia de resultados, sino también la negativa del edil morenista para atender directamente a la población. No nos escucha, dice la gente, no resuelve y el municipio se cae a pedazos. ¿Qué le parece? Prometieron mucho. Pero eso sí, bueno, la gente se queja, pero a la hora de ir a cobrar el bienestar, pues sí están buenos, ¿no? O sea, ahí estuvo el voto. Y ahorita el señor alcalde, pues le vale. La protesta no fue casual, coincidió con la visita oficial de la gobernadora Delfina Gómez, a quien los inconformes buscaron acercarse para denunciar el abandono en el que aseguran vive Cuautitlán Izcalli. Entre las principales quejas se señalaron calles destruidas, inseguridad creciente, falta de agua y un deficiente servicio de recolección de basura, problemas que afirman han empeorado bajo la actual administración. ¿Qué le parece? Así las cosas en Cuautitlán Izcalli. Bueno, pues a ver si el señor alcalde, vamos a buscarlo. Vamos a buscar al alcalde de Cuautitlán Izcalli a ver si nos toma la llamada y nos dice qué está pasando en este municipio. Y qué bueno que llegó la gobernadora y que escuchó esto para que la maestra ponga orden. Bueno, Marco Antonio López, ¿qué nos tienes, por favor, Marco? Que por cierto, Marco, oye, ahora hasta, ¿qué les parece Fernández Noroña, no? Pidió a la Guardia Nacional que lo ayude, que lo cuiden porque tiene miedo del señor Alejandro Moreno Dalito. Entonces la Guardia Nacional le puso una escolta y luego cuando vinieron las críticas en redes sociales dijo, bueno, no, siempre no. O sea, hay gente, imagínense, hay madres buscadoras, hay gente amenazada, periodistas muertos, un montón de gente que realmente sí la está pasando mal. Y este señor provocador, que es un, híjole, Ya está pidiendo, creo que esta licencia, afortunadamente. Lo peor que ha tenido en el Senado. Bueno, pues resulta que pidió, no le vayan a hacer algo. Cuéntame, Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, el senador Gerardo Fernández Noroña pues solicitó esta protección de la Guardia Nacional después de lo ocurrido, el altercado que tuvo con el senador priista Alejandro Cárdenas en el Senado de la República, cuando se discutía una sesión de la Comisión Permanente. Mientras tanto, todo listo en la Cámara de Diputados para la entrega-recepción del paquete económico 2026 por parte del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien se reunirá en comisiones con legisladores de todos los partidos. Será en punto de las 18 horas de este lunes cuando el titular de Hacienda exponga ante diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro los criterios generales de política económica, la iniciativa de la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. Aunque hay especulaciones y declaraciones de que se mantendrá la disciplina fiscal, no habrá aumento de impuestos, se fortalecerá la recaudación y de que están garantizados los recursos para programas sociales, y hay posturas del PRI y del PAN en San Lázaro. El priista Rubén Moreira Valdés confió en que la glosa del informe asistan funcionarios y que también haya apertura para realizar cambios al paquete económico. Es la voz del diputado Moreira.
Vamos a ver si sube la información rápidamente, porque la vez pasada se tardó como una semana en subir todas las partes duras de esa información. Vamos a ver si los secretarios y las secretarias van a la Cámara de las y los Diputados, a la glosa, y si podemos hacer una glosa que le sirva a este país. El año pasado, Andrés Manuel no mandó a nadie, bajo el pretexto que iba a acabar su gobierno. Bueno, pues era lo importante para evaluar ese gobierno. Yo creo que es necesario, porque está la glosa del informe, más la parte de ingresos y luego egresos. Vamos a ver si Morena acepta un gran debate en el tema del presupuesto y si acepta cambios, porque tenemos 7 años que no le cambian absolutamente nada.
José Luis, auditorio, por su parte, el panista Federico Dorin expresó que la bancada de su partido exigirá ajustes a la baja en el precio de la gasolina. Escuchemos al panista.
Ella ya mandó lo que llaman precriterios generales, y en esos ya manifiesta el gobierno que México, su economía va a crecer menos, según estima el propio gobierno, en 2026 que en 2025. El propio gobierno ya reconoce que va a tener menos ingresos. El propio gobierno ya reconoce que eso se debe a que se ha desacelerado la inversión nacional, a que va a haber menos plataforma de producción de barriles de petróleo y a que hay factores externos. Eso no es una buena señal. No vamos a permitir, vamos a combatir cualquier incremento de impuestos. Vamos a volver a luchar para que el precio de la gasolina y el diésel no pase de 20 pesos. Y no vamos a permitir que el gobierno nos cargue a los ciudadanos su incompetencia. Andan buscando a quién le cobran o le alzan los impuestos.
José Luis, auditorio, pues a la expectativa esta tarde en la Cámara de Diputados con la entrega del paquete económico 2026. José Luis, auditorio, la información.
Y se va a poner bueno el debate, ¿no? Con este paquete, vamos a ver. Bueno, al final lo va a terminar aceptando Morena, ¿no?
Venga, sí, lo que venga. José Luis, pues con la mayoría que calificada que tiene en la Cámara de Diputados, pues, claro, pues sin problema va a imponer los criterios y la política económica del siguiente año.
Bueno, te mando un abrazo muy fuerte, Marco, como siempre.
Igualmente, saludos a todos.
La información de la UAMEX la trae Julieta Mendoza. Yuli, por favor, adelante.
A 53 días de asumir como la primera mujer en la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado impulsa una estrategia de diálogo con la comunidad universitaria. En sus primeras semanas ha sostenido reuniones con asambleas estudiantiles y presentó el Plan de Acciones Inmediatas 140, con metas a cumplirse en menos de 5 meses. En entrevista exclusiva para Línea en Alta Tensión Matutino con Joel Morales Bravo de Super Estéreo Milet, Zarza destacó que su gestión busca la transformación institucional y un modelo de universidad reflexiva, crítica y viva. Anunció que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029 se construirá a partir de foros abiertos y propuestas de estudiantes, docentes y administrativos, con el objetivo de descentralizar la visión de la UAMEX y fortalecer la presencia en todo el estado.
Tenemos la primera ponencia magistral para enmarcar
justamente la línea de este plan rector de desarrollo, y pues ya está abierta, como decía, la convocatoria desde la semana pasada para que la comunidad universitaria en su conjunto, estudiantes, académicos, administrativos, puedan dar propuestas e inscribirlas para presentarlas ya sea en forma presencial en los diferentes foros que habrá para ello o en línea.
Con la finalidad de brindar certeza a la comunidad estudiantil y los espacios académicos sobre el seguimiento y atención a sus necesidades, la Universidad Autónoma del Estado de México desarrolló el sitio PAI 140, un instrumento para identificar y garantizar la atención y seguimiento a las necesidades prioritarias de la comunidad universitaria.
Programa de atención inmediata de 140 días que se generó a partir de todas las demandas estudiantiles en los diferentes espacios. Los 55 espacios están considerados justamente en el PAI y resume todas las solicitudes de la comunidad universitaria, principalmente emanadas de estas asambleas estudiantiles, y se establece la temporalidad de atención y el área que la va a atender, incluso cuáles son las áreas prioritarias que se están requiriendo, como puede ser la academia, cuestiones administrativas, de investigación, científicas, tecnológicas, en fin. Entonces, vienen planteadas las de acción inmediata, que son las de estos 140 días, después a mediano plazo y a largo plazo. Y las de mediano y largo plazo, pues ya sirven también para alimentar justamente el plan rector de desarrollo institucional.
De cara a 2026, se trabaja en un diagnóstico financiero que permita atender demandas estudiantiles, rehabilitar espacios y avanzar hacia la gratuidad. Este año, la universidad recibió un aumento de casi 4% en su presupuesto. La doctora Zarza afirmó que su administración será de territorio, no de escritorio, y se comprometió a escuchar de manera directa a la comunidad universitaria. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Julie. Oiga, los asaltos en gran parte del Estado de México, en las unidades de transporte público, y en Toluca, pues los transportistas ya levantaron la voz porque no disminuyen las cifras según ellos. Antonio Soriano, adelante, Toño.
Transportistas del servicio público reportaron un aumento de asaltos en Toluca, que inició en San Cristóbal, Huichochitlán, y en las últimas dos semanas se extendió a San Andrés, Cuexcontitlán. Los hechos se han registrado principalmente en calles como Cristóbal Colón y en el primer cuadro de la delegación, donde sujetos armados despojan a los pasajeros de sus pertenencias y en algunos casos han lesionado a los usuarios. De acuerdo con representantes de la línea de Temuayenses, los delincuentes utilizan motocicletas para escapar por calles estrechas, lo que complica la intervención inmediata de las autoridades. Los transportistas señalaron que cuando se realizaban rondines conjuntos en la zona, la incidencia delictiva disminuyó, por lo que consideran necesario reforzar la vigilancia. Las víctimas aseguran que algunos de los responsables ya habían sido detenidos en otras ocasiones, pero han quedado en libertad tras ser presentados ante el Ministerio Público. Ante esta situación, los transportistas piden mayor coordinación en las acciones de seguridad para prevenir estos hechos y proteger a los usuarios, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toñito, muchas gracias. Los asaltos en el transporte público, en fin. Bueno, ¿qué es tendencia hoy en redes sociales? Hoy que es 8 de septiembre del 2025. Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias número uno. Iniciamos con el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, quien arribó este domingo a la Ciudad de México proveniente, escuche usted, de la capital de Sudán del Sur, a donde fue deportado el 20 de mayo por el gobierno de Estados Unidos de manera arbitraria tras cumplir una sentencia de 25 años. Su caso rompió las redes cuando se supo que el mexicano fue enviado a un país tan lejano. Él estaba detenido en Estados Unidos por homicidio. Ahora llega a México después de agradecer el muy buen trato del país africano. Número 2. Nos vamos al mundo de la música porque Residente, el rapero puertorriqueño, llenó el Zócalo de la Ciudad de México con un show espectacular. Lo que más llamó la atención fueron dos momentos. Uno donde habló sobre sus pensamientos que tuvo hace unos años de quitarse la vida. El otro fue donde alzó la voz a favor de Palestina y miles de mexicanos replicaron la protesta ondeando banderas en lo alto. Un concierto que sin duda estuvo lleno de música y simbolismo. Número 3. Y Y cerramos con noticias del espacio. Hablamos del objeto 3I Atlas. Desde hace meses, Harvard dijo que incluso podría tratarse de un objeto tecnológico. Así es, una nave proveniente de otro sistema solar. A eso se suma que otros 20 científicos ya respaldaron la teoría debido a su trayectoria inusual. En estos nuevos estudios se reveló que existe una mínima posibilidad de que impacte la Tierra, pero lo que más llama la atención es que aumentan las voces a favor de que puede tratarse de algo inteligente. José Luis, regresamos contigo.
Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Las tendencias en redes sociales. Recuerde, arroba JL Noticias y arroba Super Estéreo Milet. México, qué mal partido, mano. No, bueno, 0-0 contra Japón. Un tiro a la portería de México, dos de Japón. Son partidos para, pues, para que el director de Javier Aguirre, en este caso, pues vea a sus muchachos, con quién cuenta y con quién no, pero no lo sé. ¿Habrá servido para algo? En fin. Tiempo Deportes, Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva. El fin de semana lleno de actividad con la selección mexicana empatando a cero ante su similar de Japón. Un cuadro del sol naciente que prácticamente le compitió al tricolor en cada centímetro de cancha. Muy buena selección esta japonesa. Tal vez les falta únicamente ser contundentes a la hora de atacar, pero no dejaron hacer absolutamente nada al equipo de Javier Aguirre, que tuvo algunos destellos. Buena actuación en lo particular por parte de Marcel Ruiz. Hay que decir que César el Cachorro Montes se fue expulsado por una falta ya al final del partido. Este martes a las 7 de la noche, México se va a enfrentar ante Corea del Sur, que viene de derrotar a la selección de Estados Unidos. Estaremos atentos a este partido. Y vámonos rápidamente con la emoción de el deporte motor, porque la Fórmula 1 aterrizó en Italia en el circuito de Monza con una victoria para Max Verstappen, quien le sacó casi 20 segundos a Lando Norris de McLaren, quien quedó en el segundo sitio. Tercer lugar para Oscar Piastri. Los Ferraris de Leclerc y Hamilton estuvieron en cuarto y sexto respectivamente. Se mete el Mercedes de George Russell en la quinta posición. De esta manera, las posiciones al momento: Oscar Piastri es el líder y apunta a ser el campeón del mundo con 324 puntos, por 293 de Lando Norris, 230 de Max Verstappen. En el tema de los constructores, McLaren es el mandón. No hay quien le arrebate el campeonato de este año al equipo británico. 617 puntos, por 280 de Ferrari, 260 de Mercedes y 239 para Red Bull. En más información, llegó a su fin el US Open este fin de semana. Yannick Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentaron en la gran final. El primer set se fue 6-2 en favor del español. Posteriormente, Sinner regresa con un 6-3 para ponerlo 1-1 en ese sentido, pero después con un 6-1 y 6-4, Carlitos Alcaraz se convierte en campeón del US Open de este año. Otra final entre el español y el italiano. En la rama femenil, Arina Sabalenka no tuvo problemas para derrotar por parciales de 6-3 y 7-6 a Anisimova, la de Estados Unidos, y con esto se queda la número uno del mundo, también con el último grande del año, cerrando una temporada más del tenis a nivel internacional. Y vámonos a todo lo sucedido en la semana 1 de la NFL. Los Cargadores de Los Ángeles recibieron a los Jefes de Kansas City, 27-21 la victoria para los de Los Ángeles. Los Colts de Indianapolis derrotaron 33-8 a los Delfines. Los Jets cayeron 34-32 ante los Steelers. Los Jaguars 26-10 a las Panteras. Los Santos no pudieron con los Cardenales, 20-13 termina ganando el equipo. Los Commanders de Washington 21-6 a los Gigantes de Nueva York. Los Halcones de Atlanta 20-23 cayeron ante los Bucaneros de Tampa. Las Bengalas derrotaron 17-16 a los Browns. El equipo de los Patriotas tampoco pudo, y los Raiders de Las Vegas inician con victoria. Esto hay que destacarlo, 20-13 en el partido de esta semana 1. Los Seahawks cayeron 17-13 ante los 49ers. Los Broncos le pegaron 20-12 a los Titanes de Tennessee. Los Empacadores derrotaron 27-13 a los Leones de Detroit. El equipo de los Rams de Los Ángeles le pegó 14-9 a los Tejanos. Y
los Bills en un partido no apto para cardíacos, 41-40 sobre los Cuervos de Baltimore. Hoy cierra la semana 1 con el Monday Night Football, donde se van a enfrentar los Bears a los Vikingos. Estaremos atentos, por supuesto, a este partido y a todo lo que venga con la NFL. Hasta aquí los deportes, Pepe. Excelente inicio de semana para todos.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, Luis, y que sí, es cierto, qué bueno estuvo el fútbol americano, qué buenos partidos. Bueno, oiga, según el santoral de hoy, hoy es santo de Adrián. Abrazo a nuestro querido Adrián Moscoso, porque hoy es día de su santo. No tenemos otro Adrián aquí, ¿no, verdad? Es el único. Adrián, bueno, el señor Adrián Moscoso, nuestro coordinador de invitados, que tiene conmigo trabajando ya casi 20 años, man. Yo era un niño, Adrián ya estaba grande. Abrazo, mi querido Adrián, en el día de tu santo. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese con Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Barce en la tercera, María Roldán en Manifiéstalo con Maya a las 4 de la tarde, Melissa Nava en las 8 de la noche con el resumen de noticias, y yo lo espero hoy por la noche en Hora 21 por N más Foro, y mañana aquí a la misma hora. Muchas gracias, buenas tardes, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.